Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego desde Qatar, desde Doha. Primeros partidos de octavos de final del Mundial. Argentina 2, Australia 1, partido que acaba de terminar con una gran actuación, grandísima actuación de Leo Messi, que marcó el primero, Julián Álvarez, autor del segundo. Después los australianos recortaron distancias con un gol de Enzo Fernández en propia puerta, de un rebote, y casi al final, en otro rebote, casi empata Australia, pero victoria de Argentina. Y antes, Holanda, Países Bajos, ha ganado 3-1 a Estados Unidos, un partido mucho más cómodo, con goles de Memphis, de Bling y de Dumfries. Por tanto, primer partido de cuartos de final, viernes, 8 de la tarde, Argentina-Holanda. Acaba de suceder en la antena de la cadena COPE hace tan solo 10 minutos. Leo Messi, en exclusiva con la cadena COPE, después de ser el protagonista mundial, se ha parado con Elena Condis y ha concedido esta entrevista.
Leo, enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Muchas gracias. Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase. Fue un partido muy, muy duro, donde lo controlamos, donde se nos complicó al final, pero bueno, conseguimos el objetivo de pasar, así que estamos muy, muy felices.
Muchachos, la canción que canta toda Argentina aquí en Qatar sonríe, te emociona, ¿eh?
La verdad que sí, que es impresionante cómo lo vive la gente argentina en cada partido, y nada, nosotros lo disfrutamos con ellos y estamos felices de poder seguir de esta manera, de poder seguir ganando partidos, de poder conseguir un pasito más hacia el objetivo, y nada, pensar en Holanda, que va a ser un partido muy, muy difícil, como viene siendo todo.
Leo, y tú sonríes, pero ayer lloraba tu buen amigo Luis Suárez. ¿Cómo lo viviste?
No, obviamente todo lo que le pasa a él, tanto en lo bueno como en lo malo, estoy siempre al lado de él. Fue una tristeza que queden afuera de la manera que quedaron afuera, y nada, el fútbol pasa, y hay que pensar en lo que viene, como nosotros también pensamos en Holanda ya.
Tú quieres ganar este Mundial, pero en caso de que Argentina no lo gane, ¿quién te gustaría que ganase?
No, no sé, todos queremos ganar el Mundial, ¿no? Pero el Mundial es algo muy, muy, muy difícil, y se está demostrando, ¿no?, que cualquiera le gana a cualquiera. Y nada, como dije recién, repito, pensaremos ya en Holanda, que va a ser un partido muy duro, porque tiene grandísimos jugadores, un gran técnico, y va a ser un partido muy, muy disputado, como vienen siendo todos.
Leo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, chao.
Ha sido, como decimos, la entrevista con la cadena COPE, con Elena Condis, de Leo Messi, pocos minutos después de haber sido el mejor jugador del partido en este encuentro que le coloca en cuartos de final. Insistimos, viernes, 8 de la tarde, Argentina-Holanda. Ahora repasamos el resto de sonidos, pero vamos a darnos una vuelta por la zona mixta del estadio donde se ha jugado el partido, donde está Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, 1:10 después de la finalización del partido, esperando a que salga el primero, porque de Argentina no ha salido nadie, de Australia han salido 3, muy rápido. Bueno, de Argentina han salido 2, pero no se han parado ninguno.
Vale. El Dibu Martínez, el portero de Argentina, se ha parado también con el micrófono de la cadena COPE cuando ha terminado el partido. Atención a la pregunta de Elena y atención a la respuesta del portero.
Has aparecido tú y siempre aparece Leo, ¿eh? ¿Qué porcentaje de Argentina es Leo Messi?
El 99,9. Y nosotros somos ese porcentaje que lo tratamos de ayudar cuando a él no le salen las cosas, como el otro día contra Polonia, que rompen Ali y nosotros le metimos 2 goles. Pero hace juego mucho más fácil para nosotros, y cuando me viene al arco yo la tengo que atajar, porque él hace todo para nosotros, que cuando me viene al arco yo le tengo que repagar a él con una atajada.
¿Qué os dice Leo? Porque yo le veo más capitán que nunca. El otro día decía, tienen que disfrutar. ¿Disfrutáis? ¿Sufrís? ¿Qué os dice Leo?
Es difícil disfrutar, obviamente quiere que estemos tranquilos. Obviamente él tiene más experiencia que todos en un Mundial, pero no, corremos como leones atrás de él, lo tratamos de ayudar lo más que podemos.
Es la declaración de el Dibu Martínez, el portero de Argentina. Y esta, para cerrar en este arranque con la selección argentina, de Rodrigo De Paul, el jugador del Atlético de Madrid. Una vez más titular en el conjunto de Scaloni. También estaba en el micrófono de la COPE.
Me decía Dibu Martínez que el 99% de Argentina es Leo Messi, que corréis como leones para él.
Sí, obvio. El día que cumple 1000 partidos, con 35 años, un partido de esta magnitud, no para de correr. Cuando había que tener la pelota, se hizo dueño del partido, maneja los tiempos, es quien maneja este barco. Y ahí vamos, creo que lo estamos ayudando, lo estamos haciendo bien, así que esperemos seguir.
Todo esto, reacciones en el micrófono de la cadena COPE, en el micrófono de los enviados especiales de la COPE al Mundial de Qatar 2022. Que mañana tiene otros dos partidos de octavos, que por supuesto tendrá dos ganadores que se cruzarán en cuartos de final. A las 4 de la tarde, Francia-Polonia, y a las 8 de la tarde, Inglaterra-Senegal. Recordemos que esto ya es el lado del cuadro en el que está la selección española. Vamos a hacer un paso con la zona donde esté Elena. Está hablando Scaloni, el seleccionador argentino, en rueda de prensa. A ver qué es lo que está diciendo ahora.
A lo mejor si terminaba 2-0, bueno, no estaba mal, pero el fútbol tiene estas cosas al final. Bueno, lo terminas pagando. Y sí, no sé si emociona, que yo muchas veces lo dije, pero al final ellos entienden el mensaje de lo que es el fútbol. El fútbol es, pasar momentos, el momento que dominás el partido, un momento que tenés que ir a la guerra, tenés que ir a presionar, tenés que correr, tenés que dar hasta la última gota de sudor, hay momentos que tenés que defender. Yo creo que en toda la faceta del juego el equipo entiende lo que tiene que hacer. Después se puede, incluso puedes recibir un gol, puedes perder como perdimos con Arabia, pero está clarísimo que entienden cada partido cómo se puede jugar. Y eso es lo más importante que creo que este grupo transmite, y que la gente, en este caso los que están acá, que es emocionante, parece que estamos jugando en Argentina, es emocionante estar acá, y son recuerdos que creo que se tiene que llevar todo el mundo, el que ha estado viendo la selección hoy, pase lo que pase más adelante, son recuerdos que son inolvidables, imborrables, ver a estos chicos jugar así, ver a Leo jugar así, son momentos que son únicos.
Es impresionante. Gracias. El ambiente que hay, se levanta, termina la rueda de prensa de Scaloni, el ambiente que hay en cada estadio, 40, 50.000 seguidores de Argentina que no paran de animar y que les da igual que el partido esté trabado, que el partido esté feo, siempre, siempre al lado de la albiceleste. Hoy estábamos muy pendientes también del estado de salud de Pelé. Había noticias muy preocupantes por la mañana, se había informado de que no respondía al tratamiento de quimioterapia y que había entrado en cuidados paliativos. Acaba de hacer Pelé en sus perfiles oficiales público un parte médico y ha escrito, no sé si Pelé o supongo que alguien del entorno más directo de Pelé, de la familia, etcétera, etcétera: amigos míos, quiero mantener a todos calmados y pensamientos positivos. Soy fuerte, muy esperanzador y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todo el celo que he estado recibiendo. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, viniendo por todo el mundo, me mantiene lleno de energía. Y mira Brasil en la Copa del Mundo también. Muchas gracias por todo, amigos míos. Quiero mantener la fe. Es lo que ha escrito Pelé en sus redes sociales. Son las 11 de la noche y 8 minutos, 18 en Canarias. La cadena COPE en el Mundial de Qatar 2022, pendientes de España, que juega el martes, última hora del equipo español titular, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Día libre para los internacionales, mucho más familiar que el anterior. El seleccionador ha celebrado el cumpleaños número 24 de su hijo Pacho en familia. Después ya ha empezado a analizar a fondo a Marruecos. Algunos jugadores se han fotografiado con sus hijos y con sus parejas en la playa de Doha. Por ejemplo, Álvaro Morata con su pareja, que está embarazada, con sus pequeños, disfrutando del barro. Alba también, Asensio con su pareja. En definitiva, horas de descanso. Mañana vuelta al trabajo. A Azpilicueta mejora satisfactoriamente del golpe que sufrió en el Sole.
¿Disfrutando de qué has dicho? ¿Del barro?
¿Del barro?
Sí, del barro, sí, sí. Ha estado jugando con sus hijos en el barro de la playa.
¿En la arena, quieres decir?
Sí, sí, en la arena.
En la arena. Es que es raro, el barro es, tiene una connotación como más fea.
Más de cochino.
Más, sí, cuando, más bruta, más bruta.
Cuando se mezcla con agua, se forma barro y ha estado jugueteando ahí con sus hijos.
En el barro.
Alex Campello ha estado colgando.
Vale, perfecto. Bueno, pues ha estado en el barro. Pues es bueno, porque si toca bajarse al barro el martes, mira, ya sabemos que hay uno que ha estado entrenando. Sonidos del día importante. Luis Enrique, en su canal de Twitch, ha explicado lo de que no sabía, o por qué no sabía, que durante 3 minutos estábamos eliminados el otro día frente a Japón.
Incluso durante una parte de ese partido estábamos fuera de la clasificación, exactamente algo menos de 3 minutos, que ni fui consciente de ello porque fue tan corto el espacio de tiempo que la gente que está en el banquillo no consideró oportuno decírmelo. Y bueno, creo que eso refleja claramente nuestra decisión de ir a por el partido y de no... y de ir a ganarlo, sin ninguna especulación de ningún tipo.
La explicación de Luis Enrique. De Jong es cuarto finalista, jugará contra Messi. Ha estado con Charly Saez.
No, estamos muy felices, contentos para llegar a cuartos y ahora vamos a preparar el siguiente partido.
Nos ha dicho el entrenador que sabemos que Van Gaal es como es, como, ¿estaba contento o no?
Sí, está contento por la victoria y nos ha dicho también que... mañana tenemos vídeo para mejorar cosas.
De Sams, el... están bien, los sonidos que estamos ofreciendo aquí en Tiempo de Juego. De Sams, el seleccionador francés, mañana tenemos un Mbappé contra Lewandowski.
Les deux seront présents. Après, si vous, je vous laisse...
Ambos estarán presentes en el partido. Después, vosotros sois libres de comparar. Yo lo único que puedo decir es que son dos atacantes del mejor nivel mundial, con cualidades diferentes. No es la misma edad, ya no es el mismo registro, pero tanto el uno como el otro, Kylian para nosotros y Lewandowski para Polonia, son dos elementos muy importantes.
Y este es Southgate, el seleccionador inglés, mañana contra Senegal, a la que describe así.
Yeah, we've been very impressed.
Senegal es un equipo que nos ha impresionado mucho. Sabemos que son los campeones de África y que tienen un espíritu competitivo muy grande. Son un equipo que cree mucho en lo que hace y tiene excelentes jugadores individuales que nos pueden crear muchos problemas. Así que somos conscientes del gran desafío al que nos enfrentamos.
Y del resto hay varias noticias del Mundial. Bueno, es que hay muchas y muy importantes. Por ejemplo, que Rubiales, el presidente de la Federación, ha dicho que, en su opinión, el segundo gol de Japón fue legal. No le lleva la contraria a la FIFA. Brasil, que se ha quedado sin Gabriel Jesús y sin Alex Telles, o el jugador del Sevilla, ojo, lesión de gravedad, casi seguro se va a perder lo que resta de temporada. Ojo también a la posible sanción que le puede meter a Jiménez, el jugador de Uruguay. Golpeó con el codo al director de competiciones de FIFA, que estaba ayer en el partido, y encima luego le captaron las cámaras, como saben, insultando gravemente a la organización y a la FIFA. Según ha informado Fouto aquí en COPE, la sanción podría rondar los 7-8 partidos y habría que ver en qué competición los cumple. Si la sanción es grave, podría decretar que lo cumpliera en cualquier competición y eso podría afectar al Atlético de Madrid. Luego lo contamos. Y además, la FIFA ha confirmado que, de media, se han llenado el 96% de aforo de los estadios durante la primera fase del Mundial. Y en los que había poca gente, han abierto las puertas. Y ya saben, hemos tenido segunda división en España. Sporting 0, Las Palmas 1, Real Zaragoza 2, Ibiza 1. Y además, Mirandés 4, Albacete 2 y Villarreal B 0, Leganés 0. Líder Las Palmas, 34 puntos, empatado a puntos con el Alavés. Mismos partidos. Y en baloncesto, Liga Endesa, le ha ganado Obradoiro al Barcelona 76-74. Ha ganado Unicaja al Zaragoza 104-78. Ha ganado Bilbao Basket a Gran Canaria 76-72. Y ha ganado Juventud en Manresa 68-90. 11 de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tiempo de resumen. Vamos a estar con ustedes hasta la una, no se lo pierdan. Ya lo han visto, ya lo han comprobado. Donde hay noticia, donde hay protagonistas, allí hay un micrófono de la cadena COPE en este Mundial de Qatar 2022. Vamos a volver a este estadio donde se ha jugado el partido de Argentina. No sé dónde está Elena Condis, que ha estado con todos los protagonistas. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Buenas noches. Sigo aquí en el túnel de vestuarios. Ya no queda prácticamente nadie, pero veo a Lionel Scaloni, el seleccionador del albiceleste, y vamos a ver si nos puede atender unos minutitos, ahora en unos minutitos en el partidazo.
Vale, pues ahora a ver si podemos estar con Scaloni, con el seleccionador argentino. Tenemos un equipo de comentaristas espectacular, encabezado por Fabián Godoy. Le doy el título de capitán esta noche y la enhorabuena. Muy buenas.
Honor, Juan,
Fabián, ¿qué tal? Acaba de llegar del estadio, donde ha vivido una nueva fiesta argentina, emocionante fiesta argentina en lo ambiental, más que en lo futbolístico, Fabián.
Sí, sí, se ha desbloqueado un nuevo nivel, pero con bajo nivel.
Sí, efectivamente. Hemos pasado de pantalla, pero casi nos mata el malo, al final del videojuego. Está Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Lama?
Aquí seguimos.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Rico, ¿cómo estás con Messi? Muy buenas, Miguel.
Buenas noches, familia. Buenas noches, capitán. Encantado de que Messi esté adelante.
Sí, la verdad es que está en,
y además,
en un gran estado.
Es que le ves jugar y te das cuenta que son 1000 partidos de los cuales casi los hemos podido ver todos. Y te das cuenta, creo que lo has dicho tú en la transmisión, pero es que todo pasa por Messi en Argentina.
Todo, todo. Absolutamente todo. Y está Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma. Gran elección la de Fabián, que para eso es muy bueno.
Sin duda.
Es un fenómeno, sin Fabián. Duda. Hablando de fútbol, yo disfruto mucho escuchándole, ¿verdad?
Sí, sí.
Te digo.
Muchas gracias.
Es que
Una cosa, Fabián debe tener una especie de brazalete o algo. Tiene un tratamiento especial en esta tertulia. Es decir, nadie le ataca, nadie le interrumpe.
Todo lo contrario.
Eres
todo
una envidia, Fabián.
Es una petición.
Me gustaría que le tratarais con normalidad.
Vale, pues ahora vamos a darle un poquito.
No hay ningún problema.
Un poco de caña también.
Yo me siento lo más, así que.
Sí, pues ahora tendrás que justificar.
Mejor que no, oye, mejor que no.
Lo de Argentina contra Australia, que de verdad ha sido difícil de digerir en muchos momentos.
Para mí hay momentos que son hijos de la tensión. Y eso que uno admira como contexto, ambiente, atmósfera, todo esto que pasa, por momentos es una carga también. Porque una cosa es que vos te sientas local. ¿Qué dijo Scaloni recién? Es como si estuviésemos jugando en cualquier cancha de la Argentina.
Total,
eso
total.
Está claro. Ahora, creo que el jugador siente que hay sobre la espalda una cantidad de gente encima que no quiere fallarle. Y ahí hay una cuestión que hay que trabajarla desde lo emocional. Porque futbolísticamente, cuando este equipo se suelta, puede pasar como lo que pasó en el segundo gol contra Polonia, por ejemplo, que es una demostración. Ahora, en el momento de mayor tensión, de mayor, digamos, pérdida de brújula, apareció Messi. Pero no apareció haciendo una gambeta, apareció peleando una pelota contra un lateral. Y a partir de allí se ganó una pelota parada. Y a partir de allí apareció el gol, que lo hemos visto 1000 veces, el gol que hizo Messi hoy, de zurda contra un palo. Bueno, y ahí está la respuesta.
La duda que tenemos es si esto le da a Argentina, Es decir, Messi y muy poquito más le da a Argentina para eliminar a Brasil, para ganar el Mundial o para ganar a Holanda el viernes que viene.
Claro, es que yo lo comentaba en la transmisión. Argentina no ha venido aquí a ganar a Australia, viene a ganar el Mundial, obvio, evidentemente. Entonces, lo que ha hecho Argentina es lo exigible, estar en cuartos de final, y a partir de ahora yo creo que todo lo que rodea a Messi tiene que mejorar, porque si no lo veo prácticamente imposible. Argentina juega con una sensación casi permanente de supervivencia, de agonía, de este equipo no disfruta jugando, estoy convencido que no disfruta jugando, bueno, y así es muy difícil ganar.
Y lo que le pasa a los argentinos le pasa a los uruguayos, es que Argentina y Uruguay juegan con un país por detrás. Yo
claro.
Cuando estos ganan, te llevan en volandas, pero cuando pierden, tú sabes lo que hay ahí detrás.
Pero Brasil también, ¿eh?
Sí, pero claro. Brasil es otra manera, eso
es
muy diferente a Uruguay y Argentina, cosa, sí. muy diferente. Y sobre lo de hoy hay que decir que Argentina ha jugado horrible a un equipo muy discreto, pero tenemos que diferenciar que hemos vuelto a ver a Messi. Y es que volver a ver a Messi con los años que tiene, hacer lo que ha hecho, yo ya es que no le valoro ni el gol que ha metido. Mete tantos. Yo lo que le valoro es que era el único de todo el partido que sabía lo que había que jugar. O sea, le dabas la pelota, la guardaba, la escondía,
tiraba una pared. El amo del partido.
Le ha regalado Lautaro, le ha dicho, toma Lautaro, para que te vean en casa dos goles.
Y varios,
Lautaro se los falla. Ha hecho una jugada que tira buscando la escuadra derecha del portero. Se le ha ido por milímetros. Hoy ha vuelto a demostrar que es, yo siempre lo dije, yo he visto a Maradona jugar y a Messi. Para mí Messi es el mejor jugador del mundo porque lo que hacía Maradona era posiblemente inigualable. Pero es que Messi lo hacía un domingo, el miércoles, el domingo y el miércoles. Y hoy le he vuelto a ver que es un jugador que seas del Barça, que seas anticulé, que te caiga mal a Argentina, Messi te tiene que gustar, sí, coño. Sí, es que ahí es, o sea, aunque te caiga fatal porque te haya quitado 40 títulos, aunque seas uruguayo, brasileño, Messi te tiene que gustar. Es que es muy bueno, es muy bueno.
Hay una frase de un colega, Juan Pablo Barsky, que para mí grafica esto que dice Manolo. Messi es Maradona del 86 todos los días. Claro. Y eso es fabuloso.
Y así lleva 15 años, ¿eh? O más.
Más,
¿cuántos son? Igual lleva 17 años.
18, 17.
Hoy ha habido un momento cuando el partido estaba con 2-0 resuelto, mete ese gol a Ostella, que es un accidente, que es un tiro que va fuera, y ahí Messi ve que otra vez necesita el equipo de él, y hace 20 minutos, que lo que dice Manolo, le ha dado goles a Lautaro.
Esa jugada de la presión...
Es que pensamos que como
que obliga pasado, a correr a todos.
El año pasado fue distinto para Messi, o sea, fue un año mucho más difícil, claro, más oscuro. Sí, pensamos que se había acabado. O sea, que,
no, pero
que
en este estaba bastante bien, ¿eh?
Digo el año pasado, pero que este año, no, nos lo decíais, porque encima es que tenemos la historia de que no se ve la Liga Francesa en España. Claro. Se ven los partidos de Champions del Paris Saint-Germain, pero no sé por qué no se ve la Liga Francesa en España.
Pero aunque se estuviera acabando, él tiene todo lo que tiene guardado, lo tiene para este Mundial. ¿Eh? O sea,
pero ojo, que es que la Liga Francesa, es que en el Paris Saint-Germain
cada martes, ese Mundo Maldini me lo estabas insistiendo.
Ha cambiado de rol.
Claro,
porque
es más armador.
Ahora ya es fabricante de fútbol.
El lanzador.
El primer año en París fue la melancolía de no estar más donde él
soñaba
terminar su carrera.
Totalmente.
Y creo que esto también hay que marcarlo porque, digamos, parece que no es, pero es un ser humano.
Sí. Espera, que quiero saludar a Oliveros, que ha narrado otro partido más de Messi.
Leo.
Oli.
¿Qué tal? Buenas noches desde el estadio. Sí.
¿Todavía estás en la tribuna de comentaristas?
Todavía estamos aquí. Estamos con el técnico Carlos Díaz, esperando a Antonio, a Elena, todavía estamos aquí. Y todavía hay aficionados argentinos, que para mí es tremendo, ¿no? Hacéis 13.000 kilómetros para venir aquí y convertir este estadio en la Bombonera.
Sí, sí, sí.
13.000 kilómetros.
Impresionante. Con lo que sale la
central. Oli, 1.000 partidos de Messi hoy, 1.000 partidos como jugador profesional de Leo Messi, de los cuales tú puedes haber hecho perfectamente 900.
O más.
O 950.
Yo creo que los 1.000.
No, porque los del Paris Saint-Germain no los has hecho.
Claro.
Te descuento algunos de...
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Espera, Scaloni.
Sí, bueno, es con tiempo de juego. ¿Qué tal? Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno, salúdalo, Juanma, sí.
Ya te escucha, ¿eh? Enhorabuena, te has liberado, ¿eh? Te veo que te has quitado un peso encima.
¿Te parece? ¿Tanto así? Sí. La verdad que estamos contentos. Estar en este lugar es soñado y, bueno, con todo lo que conlleva llevar a un país tan futbolero.
He podido entrevistar a Messi y hoy es su partido, era su partido número 1.000. ¿Qué te da Messi? El primer gol, después Julián Álvarez, pero es que me decía Dibu Martínez que es el 99% de la selección.
¿Tanto te dijo? No. Tiene los compañeros atrás, que sin los compañeros no sería lo mismo. Soy convencido de que él es mejor con sus compañeros bien. Y bueno, hoy estuvo perfecto y con todo un equipo atrás que lo aguanta.
Martínez se ha salvado de la prórroga. Ha sufrido mucho en el banquillo con Aymar, que el otro día le vi sufrir mucho.
Es lo que es, el fútbol es así. Creo que hay momentos para sufrir. De todas maneras, no merecimos hasta el final estar así. Hemos tenido 4 o 5 situaciones de gol clarísimas. Pero bueno, al final... Es el fútbol, cuando te atacan hay que atrincherarse y defender.
Tenéis a los aficionados todos aquí en Qatar, ¿no? Me gustó. Y la canción de Muchachos, me decía Leo, que le emociona. ¿A ti también?
Esto es la hinchada argentina, el fútbol argentino. Está bueno que ustedes los españoles vean lo que es un campo de fútbol con gente argentina, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que al final es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
¿Qué te dice Leo cuando estáis en el vestuario de capitán a seleccionador? ¿De qué habláis?
Hablo mucho más de capitán seleccionado, tengo una buena relación y cuando no juegue más lo vamos a entender lo que es. Yo creo que todo aficionado español y el mundo que lo han vivido en España lo han visto y han disfrutado de su fútbol. El día que no juegue más lo vamos a extrañar, así que esperemos que sea lo más tarde posible.
Conoces mucho España. Si no ganáis vosotros la Copa del Mundo, ¿te gustaría que lo hiciera?
Bueno, yo estoy casado con una española.
Vive en Mallorca.
Vives en Mallorca.
Vivimos en Mallorca.
Estado Barro,
es verdad que me gustaría un sudamericano. Ahora quedamos 2 nada más. Y España sí que es verdad que me tira por la familia, porque he pasado momentos inolvidables, porque me llevo bien con Luis Enrique. Tengo pendiente un desafío en bicicleta con él, así que ya lo haremos.
A ver si lo puedes hacer.
Bueno.
Te saluda también el compañero Germán Dovarro desde el estudio.
Grande Germán. Un saludo, grandes momentos.
¿Qué pasa, Leo?
Sí.
No, es que creo que no te...
¿Cómo se lo llevan, máquina? No me dejan
pasar los abrigos. No, es que está terminadamente prohibido eso.
Una. Espera.
A ver. Habla con Germán. ¿Qué pasa, Germán?
¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estás, artista?
¿Seguís siendo el Depor o no?
Por favor, hoy hemos empatado contra el Córdoba. ¿Lo sabes? Dios. Hemos empatado contra el Córdoba. Teníamos que ganarlo y empatamos con el Córdoba. No fastidies.
¿Dónde terminamos?
¿Qué
¿dónde
tal estás?
Terminamos? ¿Dónde terminamos?
Ay, Dios mío, Dios mío.
Vamos a volver, pero vamos a volver, vamos a volver.
Claro que vamos a volver. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Que eres un tío tan grande que diriges a la selección argentina, que va a ganar el Mundial y sigues diciendo a día de hoy que tienes un sueño que es entrenar al Depor. ¿A qué es verdad?
Claro que voy. Y aparte lo voy a entrenar. ¿Cómo que no? Pero lo tengo clarísimo.
¡Coño, claro!
Si fue mi segunda casa y fue quien me dio la posibilidad de ser o de lo que fui como futbolista, si en el Depor no hubiera sido ni siquiera un 10% de lo que soy.
Estuve el otro día hablando con Maurito, con tu hermano, y dije, pásame el teléfono de Leo, que te tienen incomunicado, que tuviste un pollo con las tarjetas.
No, porque saqué el WhatsApp, Germán, la verdad, porque te aseguro que estar donde estoy y el WhatsApp a veces no está bueno. Entonces, bueno, prefiero vivir este Mundial tranquilo y ya hablaremos, ya hablaré, si sabes que cuando puedo te respondo.
Tú sabes que si no gana España, sabes quién quiero que gane, ¿no?
Espero que sí. ¿Qué sería? ¿El final España-Argentina?
Ahora va a decir Holanda,
Por favor. Leo, que te quiero mucho. Un abrazo gigante, amigo.
Suerte, Leo. Bueno, suerte.
Saludo ahí a toda la banda de Tiempo de Juego.
Grande.
A Juanma también. Chao,
grande,
chao,
grande, Leo. Gracias. Grande.
Tazo de radio.
Impresionante.
Qué grande.
Qué momento de radio.
Se da cuenta, Juanma, como a veces no hay que cruzarle con los padres. O con los hijos, o con los sobrinos para hacer radio.
Con Germando Barro.
Ahora, claro. Ahora hay que pagar la fianza de Elena, que se va, está esposándola.
Estoy yo sola y me dicen, por favor, te tienes que ir ya detrás
de... Pues te voy a
llamar. No me dejaban salir.
Yo creo que has cumplido, Elena. Creo que
soy como un perro de presa, me tienes aquí. Y,
Helen,
pero
¿sabes
ya me
he hecho
a mí de todo el mundo. ¿Qué?
¿Sabes lo que ha dicho? Que no pagan ni un duro por ti. O sea, que te quedas ahí.
Bueno, pues nada, aquí me quedo.
Llamar a Infantino.
Un beso, Elena, gracias.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Antoñito, tú en la zona mixta, te van a pasar todos por ahí ya y cuando vean el micro te van a decir, pero tú también, Antonio, tú también.
Yo primero disfrutando del espectáculo de radio que estamos dando con Elenita y que ha metido... Yo es que no sé a quién puedo meter ya después de Elena, porque claro, pelearme para hablar con Messi cuando hemos tenido a Messi, pelearme para hablar con todos cuando hemos tenido a todos en exclusiva... Pues nada, disfrutando y esperando. Mira, ya solamente han pasado 1 hora y 40 minutos desde que acabó el partido y no tenemos nada que llevarnos a la boca,
sí,
de momento.
Aquí ha pasado todo el mundo, ¿eh? O sea, que tranquilo que...
Sí, por eso, pero cuando salga yo pediré paso y a ver qué, a ver qué se puede hacer.
Sí, sí, pero hoy ya lo vemos con la calma de que llevamos 3-0 en la primera parte y a la segunda mitad juega tranquilo. No te lesiones, Antoñito, o sea, guárdate para cuartos.
Que no te enseñe la segunda amarilla,
claro,
hermano.
Antoñito.
A ese Scaloni le voy a decir de parte de Germán una patadita ahí al...
No, nos metamos en lío.
Tú que no te saques la segunda amarilla, hermano, lo demás hoy nos da igual.
Y tranquilo.
Tú estás bien ya para cuartos.
Enorme.
Me qué grande, hermanito.
Qué grande el momento de Scaloni. Y fíjate lo que ha dicho.
Se ha dado la vuelta para...
Fíjate lo que
es que le hacía ilusión que la entrevistarais.
Sí. Fíjate lo que ha dicho. He desconectado el WhatsApp porque esto es... La posición que tiene debe ser una locura.
Bueno,
una locura.
Muy difícil.
O sea, es que debe estar todo el mundo intentando hablar con Scaloni, aconsejándole, ofreciéndole cosas.
Bueno,
Claro.
No, y la presión de tener que ganar, de tener el título ahí.
Argentina es una presión. Yo quiero recordar, Fabián se va a acordar, cuando pierde una final de Copa América por penaltis, que Messi dice que no juega más con Argentina.
Sí.
Porque
Messi renunció a la selección.
Esa presión tan salvaje que tienen en Argentina,
ahora,
que es una cosa...
Y fueron tres finales seguidas, Julio.
Son formas de vivirlo, ¿eh? Porque
por eso os digo
Twitch,
yo que
unos hacen Twitch, el otro se ha quitado el WhatsApp.
O sea, ellos y uruguayos son diferentes a todos los demás.
Sí.
O sea, por eso yo el otro día cuando... Yo te digo que no es igual, Elías.
Sí, pero
yo,
la presión en Brasil es brutal también.
Ahora,
¿eh?
Sí. Bueno, claro,
sí, yo no te digo...
Brasil también lo vive.
Sí, que yo no te digo que no vivan el fútbol de la manera que lo viven, porque lo viven como los argentinos, como los uruguayos.
Maneja mejor la presión.
El despellejamiento que se hace en Argentina y en Uruguay, cuando un equipo argentino selecciona Uruguay-Palma, es criminal. No he visto en ningún otro país que los despellejen así.
A ver, que yo creo que en Brasil también pasa.
Fabián se va a tener que ir en breve a cumplir con sus labores profesionales.
Yo quería marcar algo, Juanma, de Scaloni. Scaloni llegó al seleccionado argentino en una situación muy compleja porque él trabajaba con Sampaoli y muchos le reprocharon el no haberse ido con Sampaoli. Y ya empezó con el pie torcido en la opinión pública. Después, la inexperiencia. Se le llegó a decir que era el pasante. A Scaloni le decían el pasante en Argentina. Y le ganó el prejuicio. Porque esta es la cuestión. No es solamente ganar una Copa del Mundo, una Copa América, dirigir a Messi, sino es ganarle al prejuicio de aquellos que muchas veces, por una cuestión de señalamiento, de lo que sea, impiden que alguien pueda hacer su tarea sin probar que tiene la capacidad para llevarla adelante. Y creo que Scaloni le ha demostrado a todo el mundo que es un gran entrenador. En Argentina se le reprocha el no vivir en Argentina, porque también se le reprocha esto. Pero hoy, con la globalización y con el cuerpo técnico que tiene, creo que no hay ningún problema en que pueda trabajar como lo está haciendo.
Pero si están todos en Europa.
Claro, para que vivan en Argentina, están todos en Europa.
No, y yo creo que le viene bien no vivir en Argentina.
No tengo ninguna, yo no tengo ninguna
claro,
duda.
Claro.
Porque
claro.
Cada tanto se va desintoxicando un poco el entorno. Claro.
Lo ve todo con una distancia que seguramente le venga fenomenal. Sí, sí, ¿cómo ves lo del viernes? Aunque te voy a preguntar mucho esta semana porque hablaremos, pero así en caliente, después de lo que hemos visto hoy de Holanda y de lo que hemos visto de Argentina.
Mira, hoy me tocó comentar el partido de Países Bajos para la tele, y te diría que Van Gaal tuvo una masterclass en el primer tiempo y en el segundo no. Dicho esto, creo que Países Bajos puede ganar con cualquiera, como puede perder con cualquiera, y Argentina necesita pasar la pantalla de lo emocional, porque si no pasa la pantalla de lo emocional, le va a costar mucho más el partido de lo que ya es un partido difícil. Y esperar que Di María se reponga, porque hoy era un partido para que se lo guarde Di María, con la expectativa de partido largo. Di María pudo haber jugado algunos minutos. Por suerte se resumió 90 o 90 y pico. Y creo que estos días le va a permitir a Lionel Scaloni tener el equipo completo. Y eso es buenísimo para lo que viene. Y otro detalle, porque el propio entrenador se queja de los días u horas de descanso. ¿Sí? Argentina terminó un partido a las 8 de la tarde.
De 3 a 6 pasáis.
Claro. Y él dice, bueno, Australia los vio cenando nosotros mientras nosotros jugábamos y nosotros nos acostamos muy tarde. Ok, ahora tenés 6 días para recuperarse.
6 días.
No hay excusas.
Uh-huh. Sí, sí. Le viene fenomenal al equipo. Ha dicho Messi, después del partido, que el equipo estaba cansado. Lo ha dicho en el flash interview, cuando en el superflash, ahí en el terreno de juego, ha dicho, estábamos cansados. Y nos viene bien este descanso de 6 días hasta el próximo partido.
Sí, no sé qué opina Fabián. La segunda parte de Argentina juega con defensa de tres.
Para mí debería jugar con defensa de tres.
Eso iba a decir, porque Holanda juega así. Además, los carrileros de Holanda llegan como balas, sobre todo Dumfries, que ha hecho un partido impresionante, ha sido un espectáculo. Entonces, ahí Argentina igual hacer ese efecto espejo para intentar por ahí contrarrestar un poquito más las bandas de Holanda. Yo creo que lo va a hacer.
Molina juega como jugó hoy y va a estar complejo.
Esta es la canción que se canta en el vestuario de Argentina y la canción que se canta en la grada.
El segundo himno.
Y en el país.
Es bonito, ¿eh?
Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.
Bueno, pues espectacular, es que la verdad, pero a mí Argentina, os envidiamos en muchas cosas.
Hablabas tú ayer de la música, de forma de motivar. Esta música a mí me motiva.
Yo quiero
no sé por qué. Yo estaba oyendo eso y a mí sí, digo, coño, oigo. Y luego tiene una letra.
Se motiva.
Cuando habla de los chicos de las Malvinas, tiene una letra que madre mía.
El hecho de que Maradona haya hecho lo que hizo en el 86, tan pegado a lo que pasó en Malvinas, lo ungió como un héroe. Y a Messi no tuvo una guerra para ser un héroe.
Felizmente.
Por suerte.
Felizmente.
Yo sueño con una semifinal Argentina-Brasil. No nos podemos ir de aquí sin esa.
Fabián, en tu programa vais a hablar algo del partido de hoy, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Un poquito, ¿no? Pero no mucho.
No, pero no poquito.
Para titular,
un Mar de Holanda, no Mar de Holanda.
Bueno, mi programa se llama Todos Somos Técnicos, así que vamos a hablar un poco más del juego que otra cosa, pero vamos.
Muy bien.
Un día tienes que invitar a Maldini. Que no tiene nada que hacer en el Mundial, nada más que la guerra.
Todo el día liado estoy, pero yo voy encantado un día.
Le debo porque él me ha invitado varias veces y yo he estado, pero le debo invitarlo a algún lugar.
Barato no es.
Qué vale.
Ya lo sé.
Un abrazo, Fabián.
Abrazo para todos.
Gracias.
Con Don Diego y con la Tota.
Vamos a cerrar con... cerrar o que nos cuente Antoñito Ruiz. No cerramos. Cerramos cuando diga Antoñito Ruiz, que es el que manda en el campo, y cuando diga Oliveros y cuando diga Elena. Antoñito, ¿algo que contar desde la zona mixta?
Nada, ha salido Ryan, hemos hablado con él. Estaba que había acontecido un poco por la factura del gol en el que él ha tenido algo de culpa, pero sobre todo porque su equipo hoy dice que ha estado muy bajo, ¿no? Que no ha sido capaz de competir con este equipazo que tiene a Messi, del que ha dicho que sí, que es el mejor del mundo, así que seguimos esperando a la legión argentina que aquí no sale nadie, pero vamos a seguir aquí.
Conectados siempre,
vamos,
efectivamente.
Vamos a seguir conectados.
Que sí, Antoñito, siempre conectados contigo, como debe ser. 11:34, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego y que disfrutan de este Mundial de Qatar 2022? Abel Madrigal, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-230010, que es el teléfono del partidazo. Y hoy sábado también, @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Increíble Argentina, comenzó el Mundial de aquella manera y cada vez tiene más cara de campeona, gana hasta jugando mal. Si Messi consigue cerrar su carrera con el Mundial, ya podemos ir cerrando el debate de quién es el mejor jugador de la historia. Lo de la afición argentina es sorprendente. El partido parecía que se estaba jugando en la Bombonera. Otro oyente nos dice, qué momentazo de radio el de Scaloni con Dobarro, qué complicidad y qué majo Scaloni, un tipo normal dentro de un mundo anormal. Dibu, De Paul, Messi, Scaloni. Falta que se pare Luis Enrique en la zona de mixta de Argentina. ¡Qué pasada! Y otro oyente nos ha dejado su opinión, cómo no, sobre Messi y el comentario de Lama.
Gracias, Manolo. Gracias. Gracias mil por oírte decir de tu boca que Messi es el mejor jugador del mundo. Gracias por compararlo con Maradona. Y gracias por compararlo con otros jugadores que son muy, muy buenos. Pero Messi, para mí, es y lo será de todos los tiempos el mejor. Gracias, Manolo, por oírtelo decir.
Gracias a usted por escucharnos.
Sí, señor.
Y porque tenga tan buen gusto como tiene.
Y por tomarse la molestia de enviarnos un audio, no sabe lo que se lo agradecemos. Gracias por escucharnos y por ponerse en contacto con nosotros. Ahora nos ponemos en contacto con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a dar noticias con Ana Huertas. Hola, Ana, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues hoy hemos conocido una última hora sobre las cartas con material pirotécnico enviadas a la Moncloa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la base de Torrejón de Ardoz y a una empresa de Zaragoza que fabrica material de guerra. Esas cartas habrían sido enviadas desde Valladolid. La policía ha remitido un informe al juzgado de guardia en el que indica que la autoría de los 6 paquetes bomba podría tener el mismo origen. De momento, lo que se sigue sin saber es la identidad del autor o los autores. Y Rusia ha respondido a la Unión Europea. El Kremlin amenaza con cortar el suministro del petróleo a Europa antes de que acabe el año. Este viernes Bruselas fijó un tope al precio del petróleo ruso de $60 por barril. Aún así, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que este tope es insuficiente y que debería reducirse a $30 el barril.
La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de $60 en lugar de, por ejemplo, 30, del que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones terroristas.
Y este fin de semana estamos también muy pendientes de los viajes en el inicio de este puente de diciembre, que nos va a dejar unos 13 millones y medio de desplazamientos por carretera y también una ocupación hotelera bastante alta. En varias zonas del país roza el 70-80% y se prevé que aumente algo más, porque hay un fenómeno que se repite, las reservas de última hora. En eso confía Ana, responsable de un hotel en Cádiz.
En estos últimos años es lo que mayoritariamente tenemos, muchas reservas de última hora. Pero de ocupación andamos muy bien, más del 50%, es un hotel chiquitito de 23 habitaciones, entonces pues estamos bastante altos.
Un puente que estará marcado también por las lluvias. Estarán presentes en la península de forma generalizada y durante toda la semana. Eso sí, las temperaturas no serán excesivamente bajas. Habrá máximas de hasta 21 grados en el Mediterráneo y las mínimas no bajarán de los menos 3 en las zonas de montaña. Por cierto, este domingo pagaremos la luz un 27% más cara que este sábado. 244 euros el megavatio hora. El precio más bajo nos pillará durmiendo a la mayoría, se dará de madrugada y el más alto se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Y terminamos, Juanma, con buena música. Buenas noticias para los fans de Britney Spears. A partir de junio se estrenará en Broadway un musical sobre la artista, así que si vais a ir a Nueva York, ahí está el plan. Por cierto, Juanma, estaremos también muy pendientes también de toda la última hora y de todo lo que nos tengáis que contar sobre el estado de salud de Pelé.
Perfecto. Gracias, Ana. Un beso.
Un beso, chao.
11:39, 12:39 en Canarias, la cadena COPE en el Mundial.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.